Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Radio Martí. Soy Alfred Álvarez y estamos arrancando ya al duro y sin guantes. En los controles, señoras y señores, Mr. Mike. Nuestro productor, como siempre, de Borinquen la Bella, José Valois. Y a mi derecha, lo vuelvo a presentar con su verso de entrada. El caballo de Matanzas, lo mucho que sabe impresiona. El rey de pelota cubana, ese es Giordano Carmona. Jordi, se te está haciendo esto una costumbre. Ayer me llamaste por la noche y dices, a ver si me puedes presentar así, que voy a entrar a mi casa. No, Giordano, espérate un momento. Que esto es solamente aquí nada más en el show. ¿Cómo estás?
¿Y la décima de Juan Soto?
La de Juan Soto la voy a sacar dentro
de un rato. La de Juan Soto tiene que haber una grande. Sí, una de, los Yankees, de los Yankees, que a pesar de Juan Soto también van a estar eliminados, sobre todo
esa. No, chicos, no empieces así con esta negatividad, que tenemos muchos fanáticos los Yankees en Cuba y no me empieces con esa negatividad, que estamos hablando de lo que puede convertirse en el dúo de bateo más impresionante de las Grandes Ligas. Juan Soto, Aaron Judge, juntas en un mismo equipo, en un mismo outfield, a dos de los cinco mejores bateadores del béisbol. Eso no es algo que se ve todos los días.
Y la defensa de Southfield, la
Fellona. Te la voy a decir ahora, pero por eso mismo vámonos con el primer segmento, el béisbol de las Grandes Ligas. Oye, te cogí fuera de base, Mikey.
Las Grandes Ligas en al duro y sin guantes.
Sí, señores, vamos a hablar, porque ya que tú quieres sumergirte en esas aguas, y sé que todo va a ser un programa caliente, ya me imagino a la gente reuniéndose ahí en los patios de la casa para escuchar esto. Bueno, en el patio no, adentro de la casa, no se oiga en el patio. El tema de defensa. Mira, yo te voy a hablar de la defensa. 57 carreras salvadas Aaron Judge en su carrera, en los jardines. Un brazo.
¿En qué jardín?
Jardín derecho y central. Oh. Acuérdate que ha jugado los dos.
Sí.
Brazo que es 93 millas por hora de promedio, está entre los 10 que más duro tira de todos los outfield del béisbol. Y el otro es Alex Verdugo, que también tiene un promedio, incluso la velocidad es la misma. Si juntas y buscas en su carrera, ¿cuánto es el promedio de velocidad de disparos que tienen estos dos jardineros? Es exactamente el mismo, 93.1 millas por hora, tanto Verdugo como Aaron Judge, y muy buen alcance los dos, cubren muchísimo terreno. 24 carreras salvadas tiene Verdugo, 57 tiene Judge. Del centro hacia la derecha está muy bien custodiado el outfield en cuanto a defensa. Ok, esta sí te la tengo que dar. Juan Soto es un super espía a la defensa. Tipo tiene un WAR negativo de por vida. Tiene menos 56 carreras de defensa. O sea, que él le debe. Él se fue debiéndole a los Nacionales y a los Padres 56 carreras que anotaron por su culpa.
Él le regaló a los contrarios 56
Exacto.
carreras.
Exacto. Como brazo no está tan mal. Tira 83.9 millas por hora de promedio. Por ejemplo, Steven Kwan se ganó el guante de oro esta temporada en el left field tirando 86.8. No es que el left field nunca va a tirar por encima de 90 millas. No sé si existe alguno que lo haga, pero...
El brazo
del left field es irrelevante.
No, pero el brazo es algo que... En el béisbol de hoy es secundario, porque tú tiras el cutoff. El que tiene el brazo duro es el campo corto o la segunda base. Exacto. Depende para dónde vaya el batazo. Ahora te voy a dar unos datos.
Dame datos.
Con Harrison Bader, que es mejor que todos los jardineros de los Yankees el año pasado, y ahí incluye
Aaron
Judge.
No es mejor que Aaron Judge.
¿A la defensa? Mejor que Aaron Judge.
No,
mejor que
Aaron Judge. No necesariamente, y busca, para su posición.
Busca el WAR y busca...
Judge en el right field, bueno, podemos buscarlo. Judge en el right field es un buen right field.
Ahora, pero Harrison Bader es... top, defensivamente,
muy top,
en el center
field, muy top.
Incluyendo a Harrison Bader en esta ecuación, los Yankees tuvieron defensivamente en los jardines menos 26 carreras salvadas. Es decir, que los Yankees les regalaron 26 carreras a su contrario el año pasado.
Pero jugó menos Judge.
Fueron el lugar 29 de Grandes Ligas a la defensa en los jardines. Solamente un equipo peor que los Yankees a la defensa. Solamente un equipo en Grandes Ligas peor. Fueron el lugar 19 en esta estadística que se llama outs por encima del averaje. Es decir, que los batazos que no le salen de frente es muy difícil para los Yankees fildearlo. Viene la otra interrogante, mover a Aaron Josh al center field. Un hombre con la corpulencia de Aaron Josh al center field. ¿Cuánto lo puede afectar eso a la ofensiva? ¿Cuánto la preocupación? Porque el center field no es una posición de que no, es el mismo fly. No es el mismo fly. Es complicadísimo estar ahí. Y entonces vas a llegar a alguien que verdaderamente que mide 6'7", pesa casi 200 y pico libras. Mover todo ese cuerpo, moverlo, de alguna manera es increíble. Ponerlo en el center field, eso le va a pasar trabajo a los Yankees. Sobre todo, alguien que está adaptado a jugar en las esquinas, ahora moverlo al centro, físicamente lo va a desgastar, pero muchísimo, muchísimo. Entonces hay que ver si eso también, y hay que recordar, Alfred, que las lesiones han sido de alguna manera protagonistas en la carrera de Aaron Judge. Sí, ponerlo en el center field, eso le puede pasar factura. Ahora, ofensivamente sí, ofensivamente con Alex Verdugo, Judge,
Y Soto
va a ser algo espectacular. Viene Trent Grisham, que es excelente a la defensa.
Exacto.
Pero no hay un hueco para Grisham. Bueno, ¿dónde va a jugar Grisham?
Y eso,
esto no es softball, que se juega con cuatro fieles.
Exacto. Es muy bueno que tú me hayas tocado ese tema, porque casualmente acabo de terminar una conferencia con Brian Cashman. Un Zoom en el que él se conectó. Y de hecho, le hicieron exactamente esas dos preguntas. La primera fue si estaba preocupado con utilizar a Aaron Judge en el center field debido al historial de lesiones. La respuesta de Cashman fue que ellos creen que Aaron Judge está al 100%, que Aaron Judge ha demostrado ser extraordinario en esa posición, que incluso tiene mejores números estadísticamente a la defensa, tiene mejores números en el center field en cuanto al range y todo que en el propio right field, y que ellos creen que lo del año pasado quedó en el pasado, que él está al 100% y que su center field ahora mismo del opening day, a no ser que eso cambie, es Aaron Judge. Y en cuanto, espérate, al tema Verdugo y Grisham, le preguntaron si Grisham iba a ser como que el cuarto jardinero y Verdugo iba a ser el titular. Él dijo que él creía que Verdugo iba a haber más tiempo de juego y que Grisham iba a estar como más en rotación, pero que él le iba a dejar eso a Aaron Boone. Y aquí es donde te digo, yo creo que Grisham tiene que ver más juego. Fíjate, Grisham bató 198. Yo no creo que por arriba Verdugo va a jugar, pero sí creo que tiene que ver bastante juego.
Grisham batió menos que Joey Gallo.
No,
sin los
batió
jonrones de Joey Gallo,
muy mal.
Supuesto.
Pero ¿qué tanto son los chances que pueda repetir una temporada tan mal ofensivamente? Quizás a lo mejor en un equipo en el que va a haber mucha más ofensiva en esta temporada, quizás que en la pasada, a lo mejor se contagia y un tipo que te batea de 220, si él te batea 220, 230, con la defensa que él tiene, él puede ver bastante tiempo de juego. En el que puedes ponerlo a jugar center field y George designado los días que tanto hay que sentarlo o cuando tanto se lesione.
Cuando tanto esté lesionado. Ahora, estás un equipo que hoy, con la llegada de Soto, no es, yo no lo tengo favorito para ganar la división. No lo tengo favorito. ¿Por qué?
La división de los Yankees está
¿por
muy
qué?
Difícil.
Porque fuera de Gerrit Cole, más nadie en esos Yankees se ha ganado.
Pero ellos no han dicho que ya terminaron.
No.
Están diciendo que ahora la prioridad es picheo. Yo imagino Yamamoto
no,
sigue en el radar para
por ahí
él.
Hay un Yamamoto, por ahí queda un Blake Snell disponible.
A mí me gusta mucho Marcus Stroman para los Yankees. A mí me parece que el carácter, la personalidad de Stroman puede ir bien en Nueva York. Porque es un tipo que tú lo miras y tú no te das, no sé si a ti te ha pasado, porque evidentemente tú cubres béisbol todo el tiempo, estás en los estadios y has entrevistado a Stroman. Stroman es como un tipo guapo, como un echado para adelante.
Sí,
como que
sí,
no le importa,
él no tiene miedo.
No le importa nada.
No le importa lo que piense el que está al lado de él.
Exactamente.
Él si tiene que decir algo, lo dice. Si tiene que hacer
se
algo.
Parece un poco a ti ese tipo.
Sí, si tiene que decir algo, lo hace. Que eso es algo que en Nueva York hay que ver cómo Juan Soto llega ahora. Porque una cosa es Washington.
No, imagínate, Washington y San Diego.
Una cosa es San Diego y otra cosa es, pero completamente diferente, el monstruo que es Nueva York.
Hoy mismo en ese Zoom había más periodistas que en un juego de las estrellas, por ejemplo, que es lo más gente que ha visto Juan Soto en un camerino.
Entonces,
lo que él ha visto en un juego de estrellas, él lo va a ver ahora todos los días en su estadio.
Y Juan Soto, ojo, Juan Soto es de los que ve a la prensa Y se esconde.
Se esconde.
Y se esconde.
De toda la vida.
En Nueva York no va a poder esconderse.
Yo me siento dichoso que le he hecho 5 entrevistas. ¿Eh? Es como un récord.
Es de los que en Nueva York no va a poder, cuando entra a la prensa al clubhouse, él dice...
Ay, tiene que quedarse todos los días.
Batear. No, no, no. Porque él sabe que la gente va a ir a hablar con él, con Juan Soto. Entonces eso va a ser muy complicado y eso le puede terminar pasando factura ahora. Estos Yankees, sí, mejoran.
No, y mejoraron lo muchísimo que tuvieron mal el año pasado. Porque a toda esta... Todo esto que tú estás hablando del picheo, los Yankees fueron el cuarto mejor picheo del año pasado. Cuarto, quinto en promedio de efectividad. No te olvides.
No está Michael King ya.
Sí, pero bueno.
Un Johnny Brito que ayudó sobre todo comiendo entradas. Comiendo entradas.
Randy Vázquez. Randy fue...
No están.
Randy fue buenísimo. No están.
Un Drew Thorpe.
Que para iba ya a subir a la Grandes Ligas. No, va a ser abridor de los Padres de San Diego el año que viene.
Para, porque las personas
hablan... Este
muchachito, Drew Thorpe, con un año en las menores, porque él fue un año en las menores, lideró las ligas menores con 182 ponches. Pero no es eso, tiene un cambio, el cambio de velocidad. Dice que es top.
De MLB, de las menores, de MLB.
No, pero es un cambio que es top en MLB. Imagínense que el 64% de los cambios que lanzó este año Thorpe en liga menor fueron swing al aire.
Wow.
Fueron swings en blanco. Esto es un muchachito que hay que seguir... ¿Y él?
Y viste que te dije que Gachoca iba a ir en ese cambio ayer,
Y tira 90, 92 millas, no es ha tocado 95, pero no es ese super pitcher, pero domina bien. Y para mí, más que Michael King, esta es la pieza fundamental.
Del cambio.
Esta es la pieza fundamental del cambio. Ahora, analizándolo ahora por la parte de San Diego, fatal San Diego.
No, fatal.
Fatal la gerencia.
Lo pusiste ayer en tu cuenta de Twitter, @JordiMLB, ¿verdad?
Así mismo.
Para que la gente te siga, fue espectacular lo que pusiste, porque analizaste... Sí, porque la gente, mira qué pasa, y perdona que te interrumpa, mira qué pasa con esto. La gente ve un cambio y dice, fulano por fulano. No. Por ejemplo, los Yankees literalmente regalaron a Jordan Montgomery. Porque los Yankees cambiaron a Jordan Montgomery por Harrison Bader y después dejaron libre a Harrison Bader. Mm. O sea, literalmente lo cambiaron por nadie. Y tú hiciste el análisis de cómo llegó Soto a los Padres y ahora el cambio que hacen los Padres por Soto, y literalmente es un desastre. O sea, es una cosa catastrófica.
Los Padres dieron, Los Padres dieron a James Woods, de los mejores prospectos de todo el béisbol. Mackenzie Gore, top de la rotación de cualquier equipo de Grandes Ligas. CJ Edwards, un jugador que tiene ya un 3. Este año creo que fue como 3 punto algo de WAR ofensivo. Tienes a un Robert Hazel Jr., prospecto top. Harlan Susana, tirando 104 millas en las menores. Es decir, que ellos cambiaron a todos esos prospectos por 200 juegos de Aaron Judge, por 200 juegos de Juan Soto, Michael King, Randy Vázquez, Johnny Brito, Gachoca y Drew Thorpe. Algo que, te voy a ser sincero, lo que el dueño de San Diego acaba de fallecer, como aquel que dice, claro, desgraciadamente, hace unos meses. Pero eso está
hace un mes, creo.
Sí, eso está para sentar con AJ Plater, el gerente general del equipo, y decirle, basta.
Porque
único que conseguiste fue destruir las fincas del equipo, poner el perro.
Y la clase finca que tenían los Padres.
No, el salario.
Es que cuando tú vas a posición por posición.
Tenían 5 y 6.
Es que Mackenzie Gore, por ejemplo. Estamos hablando de Mackenzie Gore. No es, o sea, porque entonces cambiaste a Mackenzie Gore por Drew Thorpe. O sea, cuando tú lo tratas de analizar así.
No.
O, ¿qué hiciste? O sea, porque relevista. Estamos hablando de este muchacho que tira 104 millas. Es abridor.
Es abridor. Va a terminar siendo relevista.
Pero estamos hablando de bateadores de tremendo nivel. O sea, ubícate en esto. Los Padres acaban de cambiar a Soto a los Yankees por Higashioka.
No.
En cuanto a bateo.
No.
Sacaste a Soto de la alineación y entraste a Higashioka en la alineación. O sea, ¿cómo tú le explicas eso a tus hijos? O sea.
No, los Padres hicieron este cambio sencillamente para quitarse los 30 millones de dólares que va a cobrar Juan Soto.
Claro.
Hay que recordar que los Padres están en una necesidad económica inmensa. Amen. Terminaron la temporada pidiendo un préstamo de 50 millones de dólares para poder pagarle a los jugadores. No. De alguna manera no era sostenible lo que estaban haciendo ellos y no les dio resultado. No les dio resultado tener en el mismo line-up a Soto, a Machado, a Fernando Tatís Jr. y a Sander Bogaerts. No les dio resultado.
Oye, vamos ahora con el próximo segmento entonces para seguir conversando de béisbol de la... Talk in Baseball. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. estamos aquí listos con el próximo segmento para hablar de béisbol. Mr. Giordano Carmona, seguir en este tema caliente antes que pasemos a otros más. Y bueno, tenemos que hablar que no solo el cambio de Juan Soto ocurrió el día de ayer, sino que Eduardo Rodríguez, avanzada la noche, fue como a las 10, 11 de la noche, firma con los Arizona Diamondbacks. Este pitcher dijo, oye, hay que tener coraje para hacer eso. 52 millones que estaban garantizados, tú lo dijiste aquí ayer en el programa. No quiero los 52 millones. ¿Cómo? ¿Que 52 millones, Mikey? ¿Tú te imaginas tú decirle que no a 52 millones? Pero apostó por él mismo.
De dólares.
No de pesos colombianos. Déjame aclarar esto.
No de bolívares, no de pesos cubanos.
No.
De dólares.
Pero agarra 88 millones de los Arizona Diamondbacks. Confió en su talento el tipo. Ahora.
No, confió en su talento y demostró que no quería estar en Detroit.
Que en Detroit no hay quien esté.
Dijo, oye, yo me voy. Yo voy a 52 para irme de Detroit. Fíjate, exacto. Está duro eso.
Y por otro lado, Jamer Candelario. Un pelotero que siempre lo he dicho, no se habla mucho de él, es muy bajo perfil, pero es muy productivo.
Fue designado para asignación.
Y llega a los Rojos de Cincinnati. ¿Qué te parecieron las dos firmas?
Mira, primero que todo, vamos a empezar con Eduardo Rodríguez, el venezolano. Llega a Arizona y ahora mismo, hoy, Arizona tiene la mejor rotación del oeste de la Liga Nacional.
Todo el mundo está dormido con Arizona. Arizona vuelve y repite otra vez una gran temporada de 2024, acuérdate.
Arizona no va a ganar la división, no le da para competir con los Dodgers para el año entero, pero Arizona es candidato otra vez a entrar por un wild card.
Y ya demostró
que allá adentro gana cualquiera. Imagínense este equipo de Arizona con papá Zach Gallen,
Kelly.
Mary Kelly. Brandon Pratt, que demostró que hay que contar con él.
Era el más corajudo de los tres. Aunque no era el mejor ni el más talentoso, porque evidentemente Gallen es un fenómeno. Pero fue el que más coraje tuvo en los playoffs.
Y ahora, agregarle a nada más y nada menos que a Eduardo Rodríguez, con el bullpen. Con ese bullpen que ellos
todavía
tienen,
lo van a mejorar.
Con ese bullpen que tienen. Ay, ay, ay.
Están detrás de Hader.
Ahora sí, quizás tú sabes, pierdan unos peloteros como Lourdes Gurriel, que lo más seguro que termine en Boston. Pero esto es un equipo para estar mirándolo, estar ahí observándolo. Ahora, los Rojos de Cincinnati, Jeremy Candelario es un jugador, Alfred, que yo recuerdo cuando él estaba en Washington, estuvo primero en Detroit y lo dejaron para asignación, lo dejaron libre, no confiaron en él. Hablando en plata, lo botaron.
Sí.
Lo botaron. Termina el año pasado siendo de los jugadores pieza de cambio. Lo firma y todo el mundo. No, por Candelario. Termina su contrato y hoy, mira, anoche también le dan que como 7 millones de dólares recibió ayer de los Rojos de Cincinnati. Unos Rojos que el año pasado estuvieron peleando, estuvieron ahí hasta...
Un momento que yo creí que Cincinnati daba el susto.
Estuvieron ahí fajados.
Se colaban y llegaban a los playoffs y avanzaban en los playoffs.
Pero yo creo que, son muy jóvenes. Es un equipo que es una versión más pequeña de lo que son los Orioles de Baltimore.
Sí.
Jugadores como Encarnación Strand, ya como Christian, jugadores como...
Nick Senzel,
jugadores como el Campo Corto, el hombre que tiró ciento y tantas millas, Eli de la Cruz, que es el fenómeno. Entonces... Es un equipo que de alguna manera va a quitar los juegos. No creo que esté hoy todavía para competir. Ya un Joey Votto no está en la organización. Pero con una adición por aquí, otra adición por allá, es un equipo que puede competir porque tiene el talento joven para hacerlo. Está en una división donde no van a otra vez a correr con la suerte de que los Cardenales fueron prácticamente los Atléticos de Oakland. Ya los Cardenales se han reforzado, han traído uno que otro pitchercito, incluyendo a un Sonny Gray, que fue junto con Pablo López, el as, de los Twins de Minnesota. Hay un Cal Gibson ahí también en los Cardenales, entonces le va a ser un poquito más complicado.
Sí, aquí
los
estoy mirando el equipo, pero el equipo no luce nada mal.
No, pero
estamos
hablando de
un Jonathan India en segunda base, novato del año, extraordinario pelotero. Eli de la Cruz en el shortstop, fenómeno. Probablemente ya el año que viene ese tipo va a estar en conversación en MVP, probablemente. Spencer Steer en primera base. Metió 23 jonrones el año pasado. Para un muchacho joven. Nick Senzel en tercera. Pero recuérdate que Noel Bismarte ya subió a Grandes Ligas. Y que Noel Bismarte, en 35 juegos nada más que estuvo con el equipo, pegó 3 jonrones, pujó 15 y batió 3.16. Noel Bismarck debe estar en el año que viene en ese...
No, sin lugar a dudas. Noel Bismarck...
TJ Friel, el center field, es buenísimo. Tipo, metió 18 jonrones, 66, se robó 27 bases, batió 2.80. Fue a Juego de las Estrellas, creo, si no me recuerdo, estuvo
sí, pero
entre...
Yo creo que no le da. No le da para competir con los Cachorros,
pero,
no le da para competir con los Cardenales.
Agarraron a Sonny Gray,
todavía,
que es un buen pitcher.
No, los Cardenales agarraron a Sonny Gray. Agarraron a Sonny
¿Cuál
Gray.
Es el pitcher que ellos no firmaron un pitcher? ¿No?
No tienen a nadie de envergadura, a nadie que tú digas, bueno, Alfred va a sacar los outs de ese equipo. No tienen
claro.
a nadie
no,
así.
El mejorcito ahí es Graham Ashcraft.
Y eso es lo que le va a pasar factura a ellos. Incluso, recuerden que Vladimir Gutiérrez, el cubano de Pinal del Río, es agente libre. Terminó ya su recuperación de la cirugía Tommy John y decidió, ya estaba en el plazo, ya llevaba 6 años en la organización, y es agente libre. Eso. José Barrero sigue en ese equipo, pero no creo que vaya a haber mucha acción cuando tienes a Cristian Encarnación Strand, cuando tienes a Eli de la Cruz, cuando tienes a un Noel Bimarte. Le va a ser muy difícil a José Barrero, que es el fino, es el hijo del ex jugador de los Industriales. No creo que vaya a tener mucho chance ahí. Entonces, este equipo sí puede ganar algunos juegos.
Tiene su bullpen bastante bueno.
Puede competir un poquito, pero no le da. No le da para de alguna manera, competir con los Cachorros, competir con los Cardenales y sobre todo con unos cerveceros de Milwaukee que sí empezaron a cambiar, dice que van a reconstruir, pero todavía tienen tremendo equipo.
Oye, ayer lamentamos el mundo del béisbol y sobre todo el mundo del béisbol venezolano, la muerte de Víctor Davalillo, un pelotero que Cuba, por cierto, recuerda bastante y que es el máximo hiteador de la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, además que jugó Grandes Ligas. Era un tipo que, oye, se hizo un maestro del toque de bola. Era increíble, lo consideran entre los mejores, entre los artistas más grandes que ha visto el béisbol, tanto de Grandes Ligas como en general en Venezuela, tocando la bola. O sea que, desde aquí, ¿no?, un mensaje de condolencia y evidentemente era un tipo querido, muy querido.
Muy querido en Venezuela. Y desgraciadamente el béisbol de hoy, Víctor Davalillo no tuviese trabajo.
No tuviese trabajo, y literal. No, Luis Castillo tampoco, que fue mejor que él en Grandes Ligas. Luis Castillo, los Marlins, tampoco tuviera trabajo. Hoy. Pierre, no sabemos si tuviera trabajo hoy.
No, es que ese tipo de jugador.
¿Te acuerdas de Brian Hunter? No sabemos si tuviera trabajo hoy.
Brian Hunter todavía le da más
Tom
duro
Goodwin,
la pelota.
No sabemos si tuviera trabajo el día de hoy. Centerfield de los Rangers de Texas en los años 90.
Sí, después con Detroit. Después
los equipazos. Hay muchos peloteros que hoy no tuvieran trabajo.
El béisbol ha cambiado de una manera y no para bien en muchos sentidos. Que ha puesto en evidencia el toque de bola no se usa. Ahora, de alguna manera, se ha reconstruido y se ha, con esto del cambio de reglas nuevo, que se robe más base, se ha incentivado más robar base, pero el béisbol de Grandes Ligas se ha vuelto o la sacas o te poncha.
Oye, vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de varios deportes. Tenemos noticias de fútbol, soccer, de la NBA, porque hoy se juega el torneo, las semifinales del torneo de la NBA y mucho más aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
¿Cómo?
The name of the game.
We are the champs. We are the champs. Ole, 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 ole. We
FM. Y hoy no nos acompaña Dadito Valdés en el minuto 23, pero sí rapidito queremos tocar dos noticias del mundo del fútbol soccer que están sonando, y es que la Fiscalía Antidopaje Italiana, NADO por sus siglas en italiano, ha pedido hoy que se le imponga una pena de 4 años de suspensión, señores, al centrocampista francés del Juventus de Turín, Paul Pogba, que dio positivo, mi gente, en testosterona tras el partido Udinese-Juve el pasado 20 de agosto. El futbolista, campeón del mundo en 2018 con la selección de su país, volvió a dar positivo, Jordano, en el contraanálisis que se le efectuó en septiembre, y permanecía suspendido cautelarmente mientras la NADO investigaba los hechos. Ahora ya le llega una sanción. ¿Es este el fin de su carrera?
No, y sobre todo le están
pidiendo... 4 años es demasiado, no, probablemente pero, ya fin, ¿no?
No, pero no es que sea 4 años, es que le pidieron el máximo. No le dieron, ¿cuánto es el máximo? 4 años, bueno, vamos a ponerle 4 años. Hay que recordar que Paul Pogba, un mediocampista estrella de la selección francesa, pasó por el Manchester United, eso fue en su etapa con la Juventus de Turín, y si todo esto ya se, de alguna manera ya se lo pueden probar y los abogados no pueden defenderlo, va a ser 4 años. Es decir, que la carrera de Paul Pogba ahora mismo pende de un hilito, y un hilito bien, pero bien fino.
Wow. Por otro lado, la Fiscalía solicitó al juzgado de instrucción número 10 de Valencia el archivo de la investigación abierta que tienen actualmente sobre los insultos racistas que recibió el futbolista de Real Madrid, Vinicius, a su llegada al estadio de Mestalla el pasado 21 de mayo. Esto sonó muchísimo cuando sucedió, y según confirmaron a EFE, fuentes del Ministerio Público, la fiscal ha adoptado esta decisión ante la imposibilidad de identificar a los autores de los insultos que quedaron recogidos en varios videos que fueron publicados en redes sociales e incorporados posteriormente a la causa. ¿Qué puede pasar aquí con esto? Mira, porque parece que no logran, en los videos no hay evidencia suficiente para decir Pepito Suárez fue el que dijo el grito.
La liga ha permitido este tipo de racismo por mucho tiempo.
Terrible.
Yo recuerdo, por ejemplo, a Dani Alves estar sacando un córner y que le tiraran un plátano. A Balotelli, en Italia, le tiraban un plátano cuando estaba cobrando un córner. Vinicius, fue un momento en que Vinicius de alguna manera comenzó a marcar, porque hay que recordar que Vinicius tenía muy buen regate, tenía mucha velocidad, pero le faltaba el gol. Vinicius recupera de alguna manera, empieza a marcar, y Vinicius, que es un brasileño, un jugador, los empieza a festejar bailando. Y eso no le gustaba mucho a los fanáticos. ¿Y cómo se la desquitaban los fanáticos? Gritándole insultos racistas. Wow. Y eso no solamente fue en Mestalla, ahí en Valencia. Eso, sobre todo, sí, en ese periodo.
Esto como el ejemplo.
En ese periodo.
El muchachito que tiraba todos los días una tiza en la clase, pero un día en una clase específica lo agarraron. O ya lo quisieron como procesar.
Eso en ese periodo pasó en todos los estadios a donde iba Vinicius a jugar. Una verdadera pena. Una verdadera pena que en el 2023, se siga de alguna manera menospreciando o insultando a las personas por el color de la piel.
No, es increíble. Bueno, y vámonos entonces con nuestro próximo segmento, porque vamos a hablar ahora, esto le encanta a la gente, ¡boxeo! Por supuesto que si vamos a hablar de boxeo, tenemos que estar listos para lo que va a ser Robeysi Ramírez contra Rafael Espinosa. Robeysi que va a defender su título de la WBO, y Rafael Espinosa, esta pelea que va a tener lugar aquí mismo en la Florida, va a ser en Pembroke Pines, específicamente en el Charles F. Dodge City Center. Cuéntame, Jordano, entiendo que hoy incluso ibas a estar participando en lo que era el pesaje, ¿no?
Sí, hoy era el pesaje. No, hoy es la conferencia de prensa.
No, la conferencia
pesaje,
de prensa.
El pesaje es mañana.
El pesaje es mañana.
El
claro.
Pesaje es mañana. Un Robeysi Ramírez, doble campeón olímpico, es campeón mundial profesional, alguien que va a enfrentar por primera vez en su carrera a un Rafael Espinosa que está invicto, ¿sí? 21 y 0 Rafael Espinosa, pero sobre todo es alguien que mide 1.83. Para una
sí, aquí estoy viendo, mide 6'1", este hombre es casi de mi tamaño, yo mido 6'2".
Y pesa.
Es enorme.
No, y es...
Robeysi mide 5'5", caballos.
Pero la pelea es a 126 libras.
Uf.
Entonces, el trabajo para Rafael Espinosa, y estos mexicanos son disciplinados, Rafael Espinosa va a dar el peso, ya lo ha dado 21 ocasiones.
No. A ver.
Tiene un récord de 21-0.
21-0, 18 nocaos.
Pero cómo, y ahí está, sí, el favorito es Robeysi Ramírez, pero hay que ver cómo Robeysi Ramírez puede... con 6 pulgadas menos, entrarle a Rafael Espinosa. ¿Cómo eso puede tú enfrentar a un boxeador tan grande? Sobre todo, ¿cómo la distancia va a ser algo en esta pelea, va a ser algo importantísimo? ¿Cómo le va a tener que cortar el ring Robeysi Ramírez y cómo va a tener que jugar con la distancia? ¿Por qué? Porque hoy son 6 pulgadas. Imagínate el alcance. Robeysi Ramírez no se le va a poder entrar. Va a tener que estar la pelea entera pegado a él.
Eso te iba a decir, porque, óyeme, y vuelvo y te lo digo, si hay alguien aquí que es increíble, con un vasto conocimiento, más allá del verso con el que te presento siempre en todos los deportes, eres tú. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi research, porque, bueno, les confieso, no sé más de boxeo que Jordano, ni de cerca, pero el alcance que tiene Robeysi es de 68 pulgadas, puede ser, ¿verdad?
Sí.
El de este señor no lo logro encontrar. No, pero imagínate, con ese tamaño, ¿cuántas, no sé, 80 pulgadas? ¿De qué estamos hablando?
No, es que es muy sencillo, es muy sencillo.
Y el brazo de él es enorme, de largo.
No, y es algo que es, vaya, sentido común. Alguien que mida 5'5", que estira la mano, y que alguien que mida 6'1", que estira la mano. Sí, vamos a ver, quién está más.
Si el de Robeysi es 68 pulgadas, este hombre debe tener un
80 y tantas.
80 y pico.
80 y tantas. No. Pero el problema es el imagínate, jab. Y Rafael Espinosa es alguien que se conoce, el divino, por el jab que tiene. Es una persona que con esas 6 pulgadas de distancia, Robeysi va a pasar trabajo para entrarle, porque imagínense con la distancia esa, con el jab, para adelante, presionándolo. Robeysi va a tener que plantear de alguna manera una estrategia para esta pelea. Hoy fue la conferencia de prensa, le vamos a traer información con respecto a eso mañana. Le vamos a tener toda la información. Mañana también es el pesaje oficial. Pero mañana también, Alf, no, el sábado, pelea otro cubano, un matancero, por cierto, Andy Cruz, campeón olímpico, un hombre de Unión de Reyes, no, del Central Puerto Rico Libre.
Imagínate.
Es de donde es Andy Cruz, va a su segunda pelea profesional, va a estar peleando en San Francisco, más o menos a la misma hora de Robeysi, y le mandó un mensaje en las redes sociales que le decía: Robeysi, tranquilo, esto es como en Cuba, los dos pa'lante. Los dos pa'lante. Bueno. Va a ser otro peleón, pero todas las miradas están sobre Robeysi. ¿Por qué? Porque es una pelea también por el título mundial. Robeysi va a estar defendiendo su título mundial ante un mexicano que todos sabemos, los fajadores, que son invicto, con 21-0, con poder, tiene 18 knockouts, pero sobre todo es que le saca muchísimo. Le saca. Y esta va a ser. Todos los periodistas, todos los que cubren boxeo, están preguntándose: ¿cómo puede alguien de 5'5 contrarrestar esos 6'1 de tamaño?
Difícil, pero si lo gana,
no,
leyenda.
Y yo creo que es favorito para ganar. Y algo que no se sabe mucho, el divino, ya como se le conoce a Espinosa, llamó a la Escuela Cubana de Boxeo, y dijo que necesitaba boxeadores más o menos del estilo de Robeysi para hacer sparring, para prepararse con vistas a la pelea de Robeysi. Es decir,
este tipo está,
que Rafael Espinosa, como dicen por ahí, está puesto.
Mira, para cerrar, y porque además de que nos oyen, bueno, gracias a Dios, mucha gente en Cuba, nos oyen también aquí en Estados Unidos. Los que le interese comprar la pelea para poderla ver es a través de ESPN Plus. Creo que si tienes la suscripción no la tienes que comprar. Y la suscripción vale $9.99. Estoy seguro que nuestra gente en Cuba va a conseguir esto a través de los cargos y todo eso. Estoy seguro.
A través de los paquetes.
Quizás lo van a ver ya después que haya pasado la pelea. Pero bueno, yo estoy seguro que lo van a poder conseguir. Pero te quería preguntar rápido. En la carterera hay otras peleas, como por ejemplo Sander Saya.
Es un boxeador
contra boricua. Jorge Fortea, 10 rounds. Sander Saya. Estuvo en el estadio de los Marlins cuando el Clásico Mundial. Y yo vi a toda la prensa boricua como loco detrás de ellos. Y me decían: mira, ahí está Sander, tú no lo vas a entrevistar. Y yo, que lo que cubro es béisbol, bueno, en este caso estaba cubriendo béisbol, yo estaba así como de: bueno, nunca he cubierto boxeo, realmente solamente 100 programas que uno hace. Y wow, vi cómo había tanta gente. Esto va a ser a 10 rounds, va a ser esta pelea.
Sander Sayers es uno de estos prospectazos del boxeo que viene creciendo. Para más o menos ponértelo en contexto, Sander Sayas es un élite de la cruz.
Wow.
Viene con bombos, con platillos, entrena junto con Robeysi Ramírez, son muy buenos amigos. Entonces va a ser de verdad un peleón también el de Sander Sayas.
No, los demás, solo para que la gente lo sepa, más información: Richard Torres Jr. contra Kuti Harper, 8 rounds. Bruce Chuchu Carrington contra Jason Sánchez, 10 rounds. Yaji Tucker contra Francisco Daniel Verón, 8 rounds. Rohan Polanco contra Guy Hunter, 8 rounds. Tiger Johnson contra Jimmer Espinosa, 8 rounds. Y Damian Niva contra Michael Coffey, 8 rounds. La pregunta mía es, ¿ahora va a pelear Robesi entonces?
No.
Robesi va a pelear a las 12 de la noche más o menos, ¿no?
Es más o menos 11, 11 y pico. Depende.
11, 12 de la noche.
También, hay muchas peleas.
Porque recuerda, si esto empieza, ¿a qué hora? A las 9 de la noche.
Pero recuerda que muchas peleas de esas, sí, se van a terminar antes, están pactadas a 10 rounds, pero se está fajando, tú sabes, Juanito contra Pedro, un round y vete.
Claro. Señores, bueno, vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, estaremos hablando, por supuesto, del baloncesto de la NBA, porque hoy hay semifinales en el torneo de la propia liga.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Baloncesto de la NBA. Hoy baloncesto de la NBA de fiesta, porque son las semifinales del llamado In-Season Tournament, el torneo dentro de la temporada. Los Pacers de Indiana, con 11 ganados y 8 perdidos, 4 y 3 como visitantes, llegan a la casa de los Milwaukee Bucks, que tienen 3, 15 y 6, 10 y 1 en su casa, en el T-Mobile Arena. Y Giannis Antetokounmpo en esta temporada promediando 30.2 puntos por juego, 10.6 rebotes por juego, 5.2 asistencias por partido. Eso va a ser a las 5 de la tarde. O sea, cuando este programa saca, ya eso está pasando. A las 9 de la noche, los Pelicans de Nueva Orleans, con 12 ganados, 10 perdidos, 4 y 6 como visitantes, contra los Lakers, que tienen 3 y 9, 9 y 2 como locales. Y por cierto, me voy a corregir yo mismo, porque te dije que en la casa de los Milwaukee Bucks, los dos juegos son en el mismo estadio, que es en el T-Mobile Arena, que es en Las Vegas, porque esto se está haciendo en Las Vegas. Un Anthony Davis Giordano que tiene 23 puntos por juego en cada temporada, 12.6 rebotes. Un LeBron James. ¿Quién es la máxima estrella de los Pelicans? Brandon Ingram, evidentemente, con 23.7 puntos por juego. Y la máxima estrella de los Pacers es Haliburton, que estábamos hablando de él incluso ayer con Juan Pendaz. ¿Cómo ves estos dos juegos? ¿Quién crees que se puede llevar la victoria?
Bueno, primero que todo, yo creo que Milwaukee, los Pacers no son rival para Milwaukee. Un partido lo gana cualquiera, ¿verdad? Pero creo que Giannis, Lillard y Middleton, los Pacers no tienen cómo parar a estos tres jugadores. Sobre todo a Lillard y sobre todo a Giannis. Va a ser muy complicado para los Pacers. Es un partido,
es un juego que lo puede ganar cualquiera, evidentemente.
Sí, pero normal, pero
en el baloncesto no pasa mucho.
En el baloncesto el papá siempre le gana al hijo, no es que no,
o casi
que,
siempre
que puede ganar, es muy complicado. Y sobre todo cuando tú tienes estos jugadores, Milwaukee que ha jugado una temporada regularcita, para el equipo que tiene, cuando tú ves el récord de ellos en la temporada regular, una temporada regularcita, se espera mucho más de ellos. Y ayer estábamos hablando con Pendaz, no, pero esto es un torneo que todavía los jugadores no lo conocen mucho, no le importa mucho, todo el mundo quiere ganar.
Todo
y lo de menos son los $500,000 ya que le van a dar a cada jugador que gane, eso es lo de menos, bueno, para ellos, lo de menos.
Exacto.
Pero si no, cuando uno juega algo, aunque tú no sepas ver y no entiendas, porque los jugadores todavía no entienden este torneo,
claro,
dice, oye, hay que ganar, es un juego más que hay que ganar. Entonces, los Pacers van a salir con esa mentalidad, pero no creo que tengan equipo para de alguna manera parar a Milwaukee.
Un equipo de Milwaukee, para que más o menos ustedes se puedan envolver en lo que es lo que es el plantel como tal, con Giannis Antetokounmpo, imagínate, quien muchos consideran el mejor jugador de la NBA, uno de los mejores. Damian Lillard, para mí el mejor base organizador, el mejor point guard base organizador que tiene la NBA. Bruce López, un gran centro. Este es un equipo que
cubano,
está forrado. El cubano, Bruce
cubano,
López,
hay que decirle. Es sobrino del lanzador Marcelino López, ¿sí? Que estuvo muchísimo tiempo en Grandes Ligas.
En Grandes Ligas, Malik Beasley es otro de los jugadores que tiene un protagonismo, sobre todo entre los tiradores. Chris Middleton, que ayer lo decíamos, se convierte muchas veces en ese hombre X, ese hombre clave que puede hacer el trabajo, entre otros jugadores de muchísimo talento, como Boy Porter, AJ Green, o sea, hay mucho buen jugador ahí. En cuanto al equipo de Indiana, los Pacers de Indiana, estamos hablando de un Haliburton que de verdad que se ha robado el show, 26.9 puntos por juego. Miles Turner, que es un muy buen centro. Te digo que Bruce López en su momento fue uno de los mejores. En este momento Miles Turner es mejor para mí que Bruce López y en ese matchup, uno contra uno, le veo un buen chance a Miles Turner. Ahí está Bruce Brown, que es un tipo extremadamente bueno a la defensa, que a veces es... Tú lo decías ayer, qué tan raro es ver ya jugadores que son especialistas en defender. Bueno, Bruce Brown es muy bueno defendiendo por este equipo. Buddy Hield es un excelente jugador, pero yo no veo tampoco un chance contra Milwaukee. O sea, yo creo que Milwaukee gana este juego y llega a la final. Por otro lado, ¿no? ¿Tú ibas a decir algo?
No, yo creo que este es de los que tú dices, bueno, este está fácil. Este está fácil ya, Milwaukee va a estar en la final.
Exacto. Ahora, por otro lado, viene Lakers de Los Ángeles. Siempre que los Lakers jueguen, olvídate, contra quien sea el rival, va a haber una expectativa y estoy seguro, por eso lo ponen además como juego nocturno, además de por los horarios, porque son los Lakers y ahí está LeBron James, ahí está Anthony Davis y este es el equipo de Angelo Russell, pero estos son
juegos,
Los Ángeles.
Los juegos de los Lakers, lo que duran mucho tiempo, porque todas las faltas que le cantan a LeBron alargan el partido de baloncesto.
Mira Mikey, mira cómo te está mirando Mikey.
Falta y libre,
Aunque no, aunque Juan es de Boston, tú sabes que él no es muy tampoco de LeBron. Pero aunque yo me confieso, yo sigo diciendo, y esto lo podemos hacer para un programa entero especial para los días festivos o algo, yo sigo diciendo que Jordan mejor que LeBron todos los días.
No,
todos los días.
Pero de aquí a China, pues debajo del agua.
Y sin tu snorkel. Para mí. Respeto la opinión de todo el mundo, porque uno tiene que... Pero yo no creo, el otro día vi un video que supuestamente era el debate del siglo. Jordan contra LeBron, hermano, no hay debate. Para mí no hay debate, pero bueno.
Es comparar peras con manzanas.
No hay debate. Ni siquiera son los mismos jugadores. Un debate es Kobe contra Jordan, pero... Jordan contra LeBron ni siquiera juega la misma posición.
Entonces tú estás poniendo que Kobe fue mejor que LeBron.
No, para mí mejor que LeBron, sí, señor. Pero además no, es que de nuevo no es lo mismo. Estás comparando un guardia tirador contra un tipo que es un alero. ¿Por qué hacemos esto?
Pero LeBron lo ha hecho todo, LeBron.
Bueno,
Y yo no soy muy simpatizante.
Entonces con el que lo tienes que comparar es con Magic Johnson, que lo hizo todo igual, jugaba las cinco posiciones. Eso es lo que pasa, que la gente... Es que es como que yo te comparara un pitcher con un bateador.
No, pero es justo. No, pero no es lo mismo.
Porque
en el baloncesto... Todo el mundo, al final...
Entonces podemos comparar a Will Chamberlain con Isaiah Thomas.
Ahí no. Pero el baloncesto es diferente. Al final el baloncesto es meter puntos.
Es
meter puntos y es ganar campeonato.
Pero mira la estatura de LeBron. Mira lo que es el físico contra el físico de Jordan y de Kobe.
El físico en todos los deportes ha cambiado.
Entonces, Shaquille, lo comparamos con Shaquille, a LeBron.
Yo creo que uno a uno.
En
yo...
su momento, Shaquille O'Neal fue más dominante que LeBron James en todas las épocas que ha jugado en la NBA, ¿sí o no?
Puede ser.
El dominio que tuvo Shaquille en un momento en la NBA, yo creo que LeBron nunca lo ha tenido. De hecho, si tú te pones a pensar, Steve Curry, con su escopeta, de cierto modo ha dominado. ¿Sabes lo que es dominar? Es como que no hay chance contra ese tipo. Contra Shaquille no había chance. Tú le dabas lo alimentabas al centro, LeBron, le dabas la pelota.
LeBron en su
y
prime.
No tres empujones y la clavaba.
No,
Augusto
tiene más de 39,000 puntos también.
No, es que yo no te estoy diciendo que no. LeBron es el jugador más completo de todos los tiempos.
De eso debe tener unos cuantos miles en tiro libre. Pero pero bueno.
Yo estoy diciendo que es el jugador más completo de todos los tiempos. Y con el dolor de mi alma, porque soy me encantan los Lakers y pude ver jugar a Magic Johnson, lo pongo por arriba de Magic Johnson. Pero no por arriba de Michael Jordan. No, imposible. No puede pasar.
Es que no pueden estar ni en la misma conversación.
No pueden estar ni en la misma conversación. No existe.
Mira, te voy a dar dos noticias rápidas.
Dame dos noticias rápidas.
La NBA le prohibió a los Lakers jugar con el uniforme
negro.
Este torneo, que por cierto, estaban invictos con ese uniforme, le dijo que no, que tiene que jugar con el tradicional amarillo.
Amarillo, y, sí señor.
Y el point guard, uno de los point guards de los Pelicans, José Alvarado, dijo que si los Pelicans ganaba el torneo, los $500,000 él se lo iba a dar, no lo iba a tocar. Era completo para dárselo de regalo a su hija.
Wow. Mira, historias detrás de las historias. Pero, ¿qué piensas tú? ¿La final, Milwaukee y los Lakers?
Milwaukee Pelicans.
Los Pelicans le ganan a los Lakers.
Milwaukee Pelicans.
Le dan un susto.
Milwaukee Pelicans.
A ver, vamos a ver ese equipo, los Pelicans, rápido, por encima. Brandon Ingram es la estrella de este equipo, 23.7 por juego. Es además el líder en asistencia con 5.3. Brandon Ingram, que por cierto, fue de los Lakers. Y creo que es un jugador que nunca los Lakers debieron dejar ir. Pero bueno, eso es otra historia. Me gusta mucho Herbert Jones. Y ahí te puedo dar una opinión. Herbert Jones es otro de esos jugadores que la gente no habla mucho de él, pero que es un caballo defendiendo. Y déjame decirte, es un tipo que le va a hacer su diligencia a LeBron James. Yo no te estoy diciendo que lo va a matar, que lo va a dominar, pero lo va a defender.
Tú me hablas de LeBron James y LeBron James como si fuera la figura
bueno,
de
pues
los
yo
Lakers.
Te estoy diciendo porque
la figura
¿quién
de los
es
Lakers
el small forward titular?
Davis.
¿Pero quién es el small forward titular? ¿Con quién es el small forward de los Pelicans? Es Herbert
pero
Jones.
Pero bueno, LeBron está puesto en el papelito de small forward y cuando menos te lo imaginas, sales de point guard, sales de otra cosa.
Te entiendo, pero no te duele. Y te digo una cosa. Sí, o sea, yo quiero que ganen los Lakers, pienso que van a ganar los Lakers, pero si ganan los Pelicans, me sorprendería mucho menos que si gana Indiana.
Sí, por supuesto.
Óyeme, los Pelicans no tienen un mal equipo, hermano. Brandon Ingram es muy buen jugador. Zion Williamson. En el momento que ese muchacho llegó a la NBA, yo pensé que iba a ser, o sea, lo que pienso hoy con Anthony Edwards, que creo que va a ser el mejor jugador de la NBA. O sea, yo lo pensé, pero las lesiones, bueno, han acabado con ese muchacho. Pero está sano. Estamos hablando de un CJ McCollum, que con los Blazers, tremendo jugador de tres. Tienen profundidad en las alturas con Jonas Valanciunas, que tiene mucha experiencia en la NBA. Jordan Hawkins es un buen jugador. Herbert Jones, ya estábamos hablando como defensa. O sea, este equipo no está malo. Este equipo le puede dar pelea a los Lakers, aunque yo creo que los Lakers van a ganar. Bueno, vámonos entonces a regresar al béisbol, el deporte nacional, la pasión de la mayoría de nuestra gente en Cuba, con Put Me In Coach. Yo no sé si Mikey tendrá por ahí una música que represente una novela de esas mexicanas, culebrones, una Mariela del Barrio, una Marimar, porque eso es lo que
El hombre es de los que veía novela de hace de posterior a la Revolución Francesa.
No, yo toda la vida he visto novela. Voy a revelar eso aquí. Yo soy novelero, pero la novela de Shohei Ohtani parece que está cerca de terminar. Cuéntame un poquito sobre tu opinión de este culebrón.
Le gusta el azul, parece, ¿eh?
Le gusta el azul. Y le gusta que le den tours privados. Tú sabes que, oye esto es un chisme que averigüé. Habían como 43, creo, dijeron 43, 46, no me acuerdo el número, fanáticos que ya habían pagado ese día para hacer el tour Tú sabes que en los estadios, bueno, si no lo saben, nuestro oyente se lo estaba explicando. En los estadios de Grandes Ligas, cuando no hay béisbol, se pueden hacer tour del estadio. Tú vas a Fenway Park y haces un tour. Tenían comprado 46 gente un tour del Dodger Stadium. Le cancelaron el tour a los 46, le devolvieron el dinero y todo era porque herméticamente trancaron todo el estadio porque el tour al quien se lo dieron fue a Shohei Ohtani. Lo llevaron por todos lados, vestidores, o sea, los Dodger all in en esto, ¿no? O sea,
pero los azulejos, también están all in.
Eso te iba a decir, que la gente está durmiéndose con los azulejos. Y a mí me parece que es un perfil más tranquilo. Por alguna razón, tuviste las declaraciones de Ohtani y dijo que él no iba a jugar en Nueva York. O sea, la propia agencia de Ohtani dice, señores, no ríen ese rumor que es falso, Ohtani no va a jugar en Nueva York. O sea, literalmente. O sea, ya le dijeron a Steve Cohen, como si te paras afuera de la casa de Ohtani.
Con un cartel.
Con un cartel que dice, baby, baby, please. O una canción con la grabadora, como las películas aquí, y pone la grabadora para una serenata, no va a ir a jugar contigo. Y con los Yankees menos.
Toronto, de alguna manera, es algo bien apartado. Y pondría no solo a los azulejos, pondría a Canadá en el mapa. Pondría a Canadá en el mapa del béisbol a un país completo. Ahora.
Imagínate los votos para jugar a tres. Una locura. ¿Un país entero?
Es un país entero. No, él va, así no juegue.
Es más votado, claro.
Él va a jugar de las estrellas. Ahora.
Canadá es una ciudad bien cosmopolita también y bien...
No, Toronto es bien...
Toronto, ajá.
Pero te voy a ser sincero ahora. ¿Es bueno para el béisbol que Shohei Ohtani vaya a Toronto?
No, es bueno para el béisbol que vaya para los Dodgers. Para vender tickets no, y para vender camisetas con los Dodgers en un mes, rompe el récord de camisetas más vendidas en la historia.
Es algo increíble. Toronto, que ojo, tiene tremendo equipo, se quedan
imagina
a deber siempre.
Imagina, se une Ohtani con Vladimir Guerrero y Bobby Shett. Oye.
No, con Springer también.
Y con Springer.
No, es un equipazo. Lo que va a tener que pichar rápido para ver, para más o menos emparejar en la división.
Exacto.
Lo que le pondría también la división todavía más complicada a los Yankees.
Sí, exacto. Y a Medias Rojas ni hablar. No, porque en este momento Medias Rojas está para quedar último.
No, Boston hoy está para ser el sotanero.
Eso es fácil.
El sotanero. Una cosa que me ha enseñado a mí la vida, que me ha enseñado el béisbol, es que la temporada son 162 juegos. La temporada son 162 juegos y el papel te puede decir una cosa, pero en octubre te dice otra. Todo el mundo daba a los Mets en la Serie Mundial. Los Mets ni clasificaron.
Es verdad. No, y los padres.
Los Mets estuvieron...
Los Dominican padres. ¿Te acuerdas de los Dominican Padres? ¿Te acuerdas de esa historia? ¡Qué bonita era! De esa novela.
Sí, eso era una novela.
Lo que la quitaron de la transmisión.
Tenía poquitos capítulos. Unos capítulos y rápido empezó a
no, se murió el protagonista como mitad de la novela.
Entonces, es una novela fatal. Y eso le ha pasado a muchísimos equipos. Atlanta. Atlanta es una novela que empieza bien, bien, bien. Pero tú sabes que en los playoffs van a matar a alguien.
No, a protagonista. O no se quedan juntos los dos más bonitos.
Es una novela, es una película que es muy contraria a las películas ya de Disney. Nunca tiene un final feliz.
Exactamente.
Nunca tiene un final feliz. Tú sabes que es eliminado en la primera ronda. ¿Cuántos títulos divisionales han ganado los Bravos de Atlanta?
No, lo podemos 25 buscar, por ahí. Casi 20, 30.
25, 27, algo así. Y han ganado dos series mundiales en los últimos 30 años, algo así. Es algo increíble. Algo increíble, la poca efectividad que tiene Atlanta.
24.
Y dos series mundiales, incluyendo el año antes pasado, donde el cubano Jorge Soler fue MVP, donde Guillermo Heredia estuvo ahí, por cierto, Guillermo Heredia acabó en el béisbol coreano, batió más de 300, fue figura en su equipo, tremenda temporada, la del Matancero.
El Conde.
Para variar, el Matancero, claro, Guillermo Heredia por el béisbol coreano.
Qué matanza, no es porque estemos haciendo el programa dos Matanceros, pero...
Matanza, como diría el Benny, Matanza es la ciudad que más me gusta a mí.
¡Ah!
Vaya, le robé ahí algunas palabras al Benny.
Voy a incluirlo en mi próximo beso para presentarte. Mira, haciendo un recorrido rápido por el béisbol invernal, que tengo aquí algunos resultados interesantes que quizás alguien le puede estar siguiendo esta liga. Las Águilas de Zulia derrotaron en extra inning a los Cardenales de Lara con un hit remolcador de dos rayitas de Ali Castillo, quien llega a 500 hits de por vida en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Yo ahora te pregunto, ¿cubanos que estén envueltos en la Liga de Béisbol de Venezuela Profesional? Cuéntanos.
Nada,
el hombre, cuando se trata de pelota, usted entra a pelota cubana USA. Y ahí está todo, lo que usted necesita.
Antes de entrar a eso, hacer un paréntesis, que el Benny dijo que era Cienfuegos, pero como nosotros somos de Matanza, yo pongo a Matanza.
Bueno,
sí, porque
busca algo que haya dicho de Matanza.
Porque... déjame hacer el paréntesis porque yo sé que después, oye, él no dijo eso. yo sé cómo funciona esto. Entonces, el Wild Horse.
El caballo, no, yo sé, el caballo está en los Tiburones de La Guaira.
Por ahí estaba también.
Que es un dream team ese equipo.
Por ahí está también Ariel Miranda.
Ah, Miranda.
Ariel Miranda, lanzando muy bien por ahí. Y hay cubanos, es increíble cómo los cubanos, de alguna manera, en cada liga del Caribe, Alfred Álvarez, va a Dominicana siendo protagonista. Un Yadiel Hernández, que es el único que puede darle para adelante en las Águilas.
Bueno, no digas eso, que soy fan de las Águilas, chico. Oye, por ahí yo siempre estamos encontrados en los equipos.
Como dice un gran filósofo dominicano, el que ganó fue el Licey.
No puede ser. Mira, hablando de eso mismo, de la Lidón, César Valdés pintó de blanco a los Leones del Escogido y consiguió al fin su primer triunfo de la temporada. Oye, César, bueno, es que ya los años ya. César, que sigue como desafiando al padre tiempo, sigue siendo uno de los mejores pitchers de la Liga Dominicana. Al fin parece que está enseñando su humanidad. Había perdido los 4 primeros juegos que lanzó. Al fin ayer ganó uno y bueno... No podemos olvidar que, como tú dices, en esa liga de Lidón es donde probablemente hay más cubanos en este momento. Bueno, la lista tú la sabes mejor que yo. Rangel Ravelo, Yadiel, ahí está César Prieto.
Estuvo César Prieto.
Estuvo con las Águilas.
Está
Raúl Valdés, que es una leyenda. Raúl Valdés. Una literal leyenda de la Lidón. Va a estar en el Salón de la Fama del béisbol dominicano.
El cubano Raúl Valdés, que por cierto ha jugado con Dominicana, tiene pasaporte dominicano. Sí. Estuvo en los Juegos Olímpicos representando.
No hay quien le diga que no es dominicano ese hombre.
No. El hombre habla dominicano.
Sí,
el hombre.
Así es.
Hay muchísimos cubanos, hay como 14, 15 cubanos. Sí, está José Barrero, está de los equipos de la federación, está Roel Santos también jugando con las Estrellas Orientales. Hay muchísimos cubanos en todas las ligas. Te vas para Puerto Rico y por allá por el equipo de nuestro productor, por allá por Santurce. Me está mirando, parece que no es ese el equipo
no,
de él.
No tiene cara que no es de Santurce. No, nos está ignorando, cara, yo creo ahora. Porque no debe ser este el equipo. Cuando hablemos de él, es seguir en la silla. Es como en The Boys.
No, el hombre es de Santurce.
Es el equipo de Ari Yankee.
Claro, porque es el equipo del Daddy Yankee. El hombre dijo, no, me voy a quedar con
y
los famosos.
Y es de Roberto Clemente, lo aclaró.
Por cierto, Roberto Clemente, ayer precisamente fue el draft de la regla 5. Y ahora que dijo Roberto Clemente...
Es el pelotero más famoso de la historia.
Por la regla 5. ¿Qué es la regla 5? Cuando los jugadores llevan 5 años o 6, depende si firmaron antes o después de los 18 años, para evitar la acumulación de talento, de jugadores que tienen talento para llegar, pero no llegan porque tienen a alguien por arriba, hacen este draft y tú puedes seleccionar a los jugadores de otros equipos. A Roberto Clemente los Piratas lo seleccionaron y mira, un Salón de la Fama. Pero por ahí me viene a mí...
Y déjame decir, perdóname, yo no solo me intervino, las condiciones son... De que si no lo utiliza, o sea, si lo tienes que mantener en el nivel encima de donde él estaba.
Exacto.
Si lo bajas o lo sacas, regresa al equipo original. Claro, Clemente nunca regresó a los Brooklyn.
No, por ahí pasó un Johan Santana, que por cierto fue tomado en regla 5 por los Marlins. Y lo cambiaron después para Minnesota y lo demás es historia. Por ahí estuvo un Justin Bourne también, un ex Marlins. Pero los cubanos siendo partícipes, en estos días vamos a conversar también porque se viene la serie intercontinental en Barranquilla, Colombia. Un equipo de la FEDCUBE, de la Federación de Peloteros Cubanos Profesionales, va a estar compitiendo ahí. Ya anunciaron su coach, pero de eso se lo dejamos para otro programa.
Sí, señor, y le vamos a dar una cobertura total aquí en Radio Martí. Señores, gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, nos sintonizaron. Giordano, lo máximo. Señores, Valoy, por allá, nuestro productor Mikey, detrás de los controles, Alfred Álvarez por aquí. Que pasen una excelente tarde. Bendiciones. Chao.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.